La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 24. La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 24. Vamos a leer todos juntos. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En esta hora, oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias por bendirnos este día santo y deseamos escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y en esta hora, cuando tu siervo proclame tu palabra, ayuda, Señor, que haya esa gracia del cielo. Y ayuda, Señor, que tú estés también con todos nosotros que escuchamos tu palabra. Ora, Señor, fervientemente en todos nosotros. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir lo que es tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ha salvado y Él nos hace nueva criatura para que esta salvación pueda tener ese efecto real en nosotros. Por eso, nosotros a través de esa obra de la creación del Señor, nosotros podemos conocer de que la salvación se ha hecho posible a través de esta obra y de esta misma manera nosotros también seguiremos adelante con ello. Por eso la salvación no es algo simbólico, sino que trae un cambio real. El hecho de recibir la salvación, en ocasiones hay algunas personas que consideran eso como algo simbólico. Como dentro de sí no tienen ese cambio especial, creo que piensan de esa manera. Piensan, ay, pero no hay ningún cambio en mí, literal, pero solamente un cambio en mi identidad y ese cambio legal. Piensan de esta manera y piensan que esto es algo tan solamente algo legal en el cual ellos ahora son aceptados en el cielo y al ser aceptados ahora en el cielo, esto tienen esa esperanza de que ellos serán aceptados en los últimos días. Y algo tan, tienen esa fe tan ambigua. Habrán personas que tendrán este tipo de fe. Pero podemos ver de que como esta persona no ha tenido ese cambio real dentro de él, duda en su fe y dice, ay, ¿será que esto es real? ¿Será que no? Como dentro de ellos no tienen ese cambio, entonces pareciera como si estuvieran enfatizando en algo ambiguo y constantemente están dentro de esa de la duda. Y podemos ver que esa persona ha malinterpretado la fe y como ese cambio dentro de él no ha habido y como no tiene esa evidencia de que él mismo puede decir, ay, será así, verdad, mía, ese cambio. Y por eso esa persona está malinterpretando la fe cristiana a través de esto. Por eso el no tener ese cambio, la verdad es que esa persona no se ha unido a ese procedimiento que viene a través de la salvación del Señor. la fe de la iglesia cristiana, tenemos que saber que ese cambio no es algo solamente algo simbólico o tampoco es algo legal espiritualmente, que uno ha cambiado su identidad ya como ciudadano del cielo, o tampoco no es algo psicológico, o tampoco no es que se realice algo irreal, sino que es todo lo contrario, cambiamos en nuestra realidad. Es algo real. De la misma manera, ser salvo debe manifestarse necesariamente esa evidencia exterior a través de nuestras acciones, y a través de esto podemos verificar esto. Si vemos esa esencia de la fe cristiana, que es salir de esa esclavitud, de ese yugo del pecado, es que nosotros hemos sido ahora sido libres del pecado, es salir, es ser rescatados de este yugo del pecado. Por eso el cristiano debe alejarse y odiar el pecado. Esa persona que continúa dentro de ese pecado y que es esclavo de ese pecado, pero si el Señor verdaderamente nos ha salvado a nosotros, entonces nuestra actitud ante el pecado debe resistir fuertemente al pecado. Pero si no es así, y si no tenemos esa preocupación pues del pecado, acerca del pecado, entonces esa persona no será una persona que ha recibido la salvación. Esto estamos hablando de un sentido común. ¿Por qué? Porque el cristianismo, ¿qué es? Es ser precavido constantemente, en todo tiempo, con el pecado. Tener precaución con el pecado. Pero entonces, si una iglesia, si no tiene precaución del pecado, entonces en esa iglesia esa salvación no está siendo realizada. Ese poder de la salvación todavía no ha sido fuerte en esa iglesia, y podemos ver de que la cantidad de eso será poca. Y también tenemos que saber que la iglesia debe ser precavida por del pecado. Y si esa persona que no es precavida del pecado, entonces a esa iglesia, la verdad, realizará ese pecado, pensará que el pecado es algo fácil de hacer y andará con el pecado. Pero entonces los creyentes de esa iglesia no pueden hablar de la salvación, no tienen derecho a hablar de salvación. ¿Por qué? Porque han alejado de la esencia de esto. ¿Por qué? Porque esto también hará que la iglesia vaya a depravar, y también esa persona en sí caerá, y la iglesia, en conclusión, caerá. Por eso, aquel que es ciudadano del cielo ha nacido de nuevo, y aunque su cuerpo todavía pertenece en esta tierra, su espíritu, o sea, él es del cielo. Esa persona entonces, verdaderamente que ha sido salva, entonces dentro de él tiene esa herramienta dentro de él para poder pelear con el pecado. Podemos ver que eso es algo completamente diferente. Podemos ver de que el pecado ahora, la fuerza del pecado ahora ya no tiene fuerza en él, tendrá ese gran, o sea, el amor será llenado en él, y también ese amor hacia la iglesia, y también es sacrificarse a sí mismo hacia la iglesia. Esto saldrá en él muy naturalmente. El sacrificarse por la iglesia es hacerse usar a sí mismo por la justicia de Dios, por la obra de Dios. Y esto es amar a Dios. Pero si algunas personas que con palabras dicen cosas espléndidas, pero si no se entrega a sí mismo, se sacrifica hacia la iglesia, esto es una hipocresía. Por el Señor, por la iglesia, la persona que se sacrifica y se entrega, entonces podemos ver que a través de este aspecto podemos encontrar esa evidencia de que esa persona ha sido salva del pecado. Y esta evidencia saldrá mucho más hermosamente y certeramente, y podemos ver que será un tipo de evidencia. Pero entonces, una vez que esa persona ha recibido la salvación y ha cambiado, entonces hay ese cambio también en sus acciones. Podemos ver de que eso se manifiesta a través de sus acciones. Y primero podemos encontrar una relación interpersonal. Y luego, segundo, podemos ver que ese cambio se manifiesta a través de la relación con Dios. O sea, en la relación interpersonal, o sea, entre los hermanos, entre las personas e incluso entre Dios, con la relación con Dios. Por ejemplo, si vemos en la relación internacional, podemos ver entre los otros hermanos, podemos ver de que sus acciones cambian. Si hablamos más específicamente, es más humilde, podemos ver que es más benevolente y también tiene más misericordia, es paciente, es manso, ama y se sacrifica. Y se sacrifica con gozo. Algo que en este mundo no se puede hacer y algo que la verdad no se puede ver. El hombre de este mundo es algo muy difícil de hacer, él sacrificarse a sí mismo al ser gentil. Y también nosotros en nuestra iglesia hemos visto esto desde antes, cuando en la campaña en nuestra iglesia de poder amar, de pues ser amable, de ser respetuoso y considerado. Podemos ver de que esto, en otras palabras, está entrenando lo que les acabo de decir, de que todas estas personas que aman, que son amables y respetan y son considerados, son personas que han abierto esa puerta y han tenido pues ese encuentro con el Señor de cara a cara, y nos muestra sobre ese corazón nuevo que nosotros debemos de tener. Y ahora, si miramos en la relación con Dios, ¿cómo debe ser? Como nosotros no podemos ver a Dios, muchas personas menosprecian a Dios, pero ahora cuando tenemos ese cambio, entonces nosotros ahora podemos tratar al Señor con sinceridad, podemos servirlo a Él, y no es como tratarlo a Él como si no existiera, algo que nosotros anteriormente hacíamos muy frecuentemente. Eso es un error. Pero tenemos que saber que Dios incluso ve y penetra todas las cosas que ni siquiera el hombre puede ver. Por eso, nosotros, aunque tratamos con el Dios que no podemos ver, ahora nos podemos entregar delante de Él sinceramente, porque Él es nuestro Señor, podemos servir a Él sinceramente. Esas dos cosas que les acabo de decir es algo que todo hombre les hace difícil de hacer. Con la naturaleza del hombre eso es difícil de hacer, y esas dos cosas que son completamente opuestas de la naturaleza del hombre, en el cual con la relación internacional que ama y es generoso y sacrificio, incluso delante de Dios tiene ese corazón sincero. Este es el cambio que se desea de todo cristiano. Y en otras palabras, ¿qué es? Es asemejarnos a Dios. Ahora nosotros nos estamos asemejando a nuestro Dios. Ahora nosotros estamos volviendo a ser creados igual. Y así, poco a poco, nos estamos pareciendo, asemejando a Dios. Si vemos a Dios, ¿quién es Dios? ¿Cuál es nuestro Dios? Y podemos ver de que a través de Jesucristo nos muestra quién es Él. Incluso en el Antiguo Testamento constantemente introduce quién es Dios. Y podemos que habla sobre la benevolencia de Dios, de la misericordia de Dios, que está lleno de la gracia. Y plus, más allá, más, y también que Él es justo, o sea, cuando habla que es justo, que tiene esa justicia, que no comete crimen, eso es lo que significa que Él no cambia, que es verdadero. Podemos ver de que para el hombre, estas cosas son completamente cosas que no tiene el hombre, o les hace falta. Para el hombre es muy difícil ser verdadero, tener ese corazón sincero, pero Dios es verdadero. Pero también de la misma, Dios es benevolente, es misericordioso y lleno de la gracia y se sacrifica. Pero para el hombre podemos ver que es algo que le falta, pero a mucho. Pero entonces nosotros cambiamos de esta manera. Nosotros, igual que el Señor, somos misericordiosos, somos benevolentes. Ahora somos justos, y de la misma manera, ahora no realizamos pecados, o sea, cometemos crímenes. Y de la misma manera, Él es sincero, Él es verdadero, y así también nosotros. Y si vemos en nuestra iglesia, podemos encontrar algunas personas que en nuestros miembros que guardan un tipo de información, y parece que las personas del mundo pues viven de esa manera, y en cambio de pues compartir esa información importante, ellos esconden esa información y luego pues lo usan para su propio beneficio. Pero si esas personas hubieran entregado esa información rápidamente, toda nuestra iglesia hubiera progresado, avanzado mucho más fuerte, más rápidamente. Son muy egoístas. Pero entonces la iglesia tiene esa urgencia, pero la verdad, eso es lo como así obran. Pero el mundo también obra de esa manera. Todo lo hacen por su propio beneficio. Incluso guardan sus informaciones o hacen o comparten esa información para por su propio beneficio, pero no lo usan para todos nosotros, sino lo usan para ellos mismos. Por eso, pero para yo no tengo nada que esconder en la obra de la iglesia, pero en cambio, en todo lo contrario, lo comparto. ¿Por qué? Porque a través de hacer esto podemos avanzar. Pero entonces el hecho de que yo digo estas cosas, o sea, hago conocer esa información, es porque yo deseo de que todos nuestros trabajadores, o sea, los co-trabajadores que trabajan conmigo también puedan rápidamente hacer lo mismo y así tener esa comunicación entre nosotros. Pero si ellos sí se guardan esa información, la iglesia, la obra de la iglesia se tardará y no podrá avanzar rápidamente. Por ejemplo, en esas reuniones importantes que tenemos dentro de la iglesia, es algo que no está ocurriendo, pero yo estoy orando para que en un día esto pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque si no hablamos esto y no compartimos esto, es como sostener ese sistema en el cual que no hay comunicación, y eso me frustra. Pues yo deseo de que toda nuestra iglesia podamos salir adelante y así seamos esa iglesia en la cual el Señor pueda complacerse. De esta misma manera, estoy enfocándome en solamente una parte y pues expresé en esto, pero lo que quiero decir es que es para nosotros algo que nos falta mucho es ese corazón verdadero. Lo importante es tener ese corazón verdadero. Pues si vemos en las personas del mundo, cuando conversan con otras personas, a veces lanzas unas indirectas muy sutilmente y lo hacen así para poder obtener un tipo de información o a ver si esa persona puede engañar a esa persona. Pero podemos ver que en medio de la sociedad es algo que ocurre muy fácilmente, pero todas esas acciones vienen a través de ese engaño, de poder engañar a esa persona. Y en cambio de entregar todo su ser, solamente entrega solamente las cosas que les beneficioso para él, para no ser perjudicado. Pues podemos ver que Dios es completamente lo opuesto a él. Dios es un ser verdadero y sincero, y podemos ver de que él es un 100% verdadero, recto, sincero, verdadero, pero dice de que él también jura. Incluso aunque sea un 100%, él jura. ¿Por qué? Porque las personas tienen que creer en esto. ¿Por qué? Porque las personas se engañan al uno y al otro y se engañan a sí mismos, pero entonces no tratan de confiar de Dios. Pero entonces, por eso él dice que se jura, pero no hay necesidad de hacerlo. Incluso las personas juran y prometen, pero no podemos confiar en eso. Pero dice que Dios ni siquiera no hay necesidad de jurar. Queridos hermanos, nuestra fe cristiana y nosotros, nuestra fe que ha comenzado a través de la salvación, ¿qué es? Viene a través del cambio, y nosotros debemos tener esa vida que tenga ese fruto de ese cambio. Y es porque todos ustedes no olviden esto, sino que ustedes tengan ese testimonio verdadero. Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes puedan cambiar verdaderamente. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, está hablando sobre el cambio. La semana pasada podemos ver que tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Es algo que debería ocurrir, y todo aquel que es cristiano y ese cambio que viene en ese cristiano, ese proceso que viene, que es, está hablando sobre ese cambio que debe estar, que debe haber dentro de Cristo. Primero habla sobre el cambio en el espíritu de nuestra mente. Pero entonces, por eso, la mente no es algo que nosotros no podemos abandonar y que no solamente nuestro espíritu es el que se para de esto y va al cielo, sino que nuestra mente es lo que va. Pero dentro de nosotros hay ese centro de esa mente, y es como y podemos encontrar que es el espíritu de la mente, y así todo nuestra mente en sí, en su totalidad, será salvada. Por eso dice que primero nuestro espíritu de la mente tiene que ser renovado, que es nuestro centro de todo. Pero entonces, ¿cómo tiene que ser renovado? O sea, ¿cómo tiene que cambiar? Tiene que ser renovado. Pero entonces, a un 100% no puede ser renovado. ¿Por qué? Porque está sido oprimido a través de esos deseos de la carne. Y así esto falsamente estaba tratando de tomar nuestra identidad. Y así ese espíritu de la mente ya no tenía fuerza. Pero ahora, entonces dice que ahora tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre, despojándonos del viejo hombre, para así seguir adelante con ese cambio. O el día de hoy está hablando sobre ese nuevo hombre. Cuando hablamos sobre el nuevo hombre, estamos hablando de la nueva criatura. Cuando hablamos sobre la nueva criatura, no es igual a lo que vimos la semana pasada de ser renovado, o sea, de algo que ya estaba y ser renovado, sino que está hablando sobre una cosa que es completamente diferente, o sea, que es nuevo completamente, que es una persona que ha sido nueva, algo que no existía anteriormente. Ahora dentro de nosotros está ese nuevo ser, y para ello es una creación, ha sido creado. No es una mejora, un avance, sino que es completamente nuevo. Pero entonces podemos ver de qué es esa creación que Dios ha creado nuevamente. Y Dios hace que nosotros podamos vestirnos de este nuevo hombre. Y así el hecho de que nuestro espíritu pueda, de espíritu de la mente pueda ser renovado, es a partir de ese momento en el cual nosotros nos vestimos de ese nuevo hombre. Ahí es donde aparece, se manifiesta ese cambio real. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido como un nuevo ser, entonces ya no hay necesidad de sostenerse a las viejas cosas, al viejo ser. Pero entonces, ese nuevo hombre, esa nueva criatura, es el yo. Y así es como nosotros experimentamos esto, al revestirnos del nuevo hombre. Por eso, acá, cuando dice sobre la nueva criatura, o sea, nueva creación, está hablando que nosotros tenemos que ser vestidos del nuevo hombre. Pero entonces, las palabras vestidos del nuevo hombre es una manera de expresión de la creación de Dios. Es una expresión que expresa la creación de Dios. Y en el contexto de la creación, entonces, cuando habla sobre la nueva criatura, como esto de la nueva criatura, es como revestirnos, o sea, es como vestirnos la nueva ropa. Por eso nosotros hemos sido nueva criatura, pero ahora nosotros, al vestirnos de este nuevo hombre, ahora nos convertimos en un nuevo ser, un nuevo yo. Pero entonces, el espíritu de la mente todavía pertenece dentro de nosotros, pero aparte del espíritu de la mente, todo lo que viene, todas las características que funcionan dentro de esa personalidad, o sea, todas las cosas que funcionan a través de esto, todo carácter y todo tipo de función, ahora todo esto es reemplazado, o sea, es reemplazado completamente. Por eso, nosotros no estamos reparando al viejo ser, sino que ahora nosotros hemos vestido ese nuevo hombre y ahora somos nueva criatura. Pero esto, cuando sentimos y sentimos de que es como si estuviéramos vistiéndonos una ropa. Y así en la Biblia nos muestra el día de hoy, en el versículo que leímos acerca de la creación, de que nosotros nos hemos despojado, desechado del viejo hombre, y ahora al ser vestidos del nuevo hombre, ahora nosotros nos hemos convertido en nueva criatura. Ese nuevo hombre, o sea, ese nuevo hombre ahora es el yo, o sea, el nuevo ser, es mi nuevo ser. Pero entonces, si vemos ese nuevo hombre que yo estoy vistiendo, este nuevo hombre que yo estoy vistiendo y este que ha sido creado, ¿quién es él? Él es aquel que fue creado conforme a Dios. Ese nuevo hombre que estamos vistiendo es que fue creado conforme a Dios. Cuando dice conforme a Dios, ¿qué significa esto? Que fue creado conforme a Dios. ¿Qué significa? Es que fue creado como Dios. O sea, estaba diciendo que ha sido creado para que fuera como Dios. Y esto es algo que incluso podemos ver incluso en la creación del mundo. Si vemos en Génesis 1, podemos ver que todos nosotros como hombres fuimos creados según la imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice que nosotros somos creados conforme a Dios? Hay algunas personas que dicen que conforme con Dios está hablando sobre la voluntad o sobre la voluntad de Dios, pero esto, en una parte puedes manifestar esto, pero es, en verdad está diciendo conforme a la imagen de Dios. Cuando dice que es conforme a Dios, es que nosotros somos creados conforme a la imagen de Dios, y eso es algo que nos muestra exactamente en la Biblia. Y si vemos a ese libro que es muy similar a, pues, como el contexto de Efesios, es Colosenses. Y si vemos en Colosenses 3:10 que dice, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando. O sea que nosotros somos renovados según la imagen de Dios. Por eso nosotros estamos siguiendo, o sea, somos hechos conforme a la imagen de Dios. Por eso cuando dice conforme a Dios, es lo mismo que decir es conforme la imagen de Dios. Pero entonces, si vemos esto, una de las conclusiones que muy fácilmente podemos ver, que es que nosotros que teníamos, o sea, que teníamos esa imagen, o sea, fuimos creados en la semejanza de Dios a través de Adán, hemos perdido todo esto y ahora nosotros, esa imagen de Dios ya no existe dentro de nosotros. Pero ahora esto se ha restaurado mucho más glorioso y hermosamente. ¿A través de quién? A través del último Adán. A través del último Adán, todo esto se ha sido pues renovado gloriosamente. ¿Por qué? Porque el último Adán, quien es Cristo, es la imagen de Dios. Incluso si vemos en 2 Corintios, nos muestra acerca de esto. Nos muestra sobre esa creación de ese nuevo hombre, del hecho que nos hemos vestido de ese nuevo hombre, y aunque puede ser una perspectiva un poco diferente a lo que estamos hablando, o sea, está hablando de lo mismo, pero está sido expresado en otra manera y está mostrando otra cosa. Dice de que Cristo es la imagen de Dios y Él ha resplandecido su luz. Y Él ha resplandecido su luz, y esa luz que ha sido resplandecida, ahora ha sido resplandecida en nuestros corazones. Se expresa, como dice el versículo 6. Pero entonces, ¿qué es en otra manera que podemos decir eso? Que la imagen de Dios ha sido sellada en nosotros. Y las personas que no les gusta esa luz, la verdad, decían escaparse. O sea, decían escapar de esa luz. Decían, ay, quítate, aléjate de mí. Y las personas que no van delante de esa luz, entonces constantemente seguirán en la oscuridad. Pero, en todo lo contrario, la persona que recibe esa luz, entonces esa luz resplandece en sus corazones. Y podemos ver que esta imagen ahora se sella dentro de él. Eso es lo que está hablando. Pero entonces está hablando de otra manera diferente en lo que a nosotros como nueva criatura, como en 2 Colosenses. Incluso si vemos en otra parte en la Biblia, nos muestra, allá no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto, de la misma manera, está hablando de ese nuevo ser que ha sido nueva criatura, o sea, que ha sido creada como nuevamente. Nos está explicando acerca de ese nuevo ser. Y podemos ver de qué situacional, o sea, en la situación, en eso, está hablando de lo mismo, de que nosotros, que es una imagen de Dios, ahora está dentro de nosotros y ahora Él sé que vive dentro de nosotros, pero está explicando, si Cristo si no vive dentro de mí, entonces, ¿qué es lo que puedo explicar lo que está ocurriendo? O sea, ese cambio que está dentro de mí. Y podemos ver de que esta palabra y el versículo que hoy leímos, podemos ver que compatibilidad es muy grande. Y por eso, esa imagen de Dios, esa imagen, ese nuevo ser, esa nueva criatura que ahora se establece dentro de nosotros, tiene todas las características internas de Cristo. Pero entonces, si vemos la imagen de Dios, nosotros siendo nueva criatura, lo que está dentro de nosotros, ¿qué es? Está hablando todas las características de su persona, de la personalidad de Dios, de Cristo, y toda la naturaleza de su carácter. O sea, toda voluntad, toda naturaleza, todo carácter, toda personalidad, o sea, todas las cosas dentro de a su personalidad, incluso todas las características que vienen a través de esto, es como se expresan como la imagen de Dios. Y entonces simplemente al ver eso, cuando vemos la imagen de Dios, no está hablando sobre la forma de Dios, sino que nosotros antes de creer en Jesús, nosotros teníamos, el hombre tiene pues este cuerpo, ¿no es así? Pero entonces ahora nosotros, en el momento en que nosotros creemos en Jesús, nosotros ahora tomamos ese proceso para poder tener la imagen de Dios, y aunque tengamos esta carne. Y así, de esta manera, cuando nosotros decimos que ahora la imagen de Dios está en nosotros, entonces todas las características en su personalidad y toda la naturaleza en su carácter interna está ahora dentro de nosotros. Esto, la verdad, es algo sorprendente para nosotros, de que esa naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Que nosotros, a través de esa creación de Dios, ese yo que ahora se manifiesta en nosotros, ese nuevo ser que ahora está dentro de nosotros, ahora se asemeja a todo lo que está en el interior de Cristo. Nosotros somos personas que nos asemejamos a la naturaleza de Cristo. Ese nuevo ser, o sea, nuevo hombre que ahora nosotros nos hemos vestido, se parece, o sea, es semejante a Cristo. Pero entonces dice, somos creados conforme a la imagen de Dios. Eso es algo muy importante para nosotros. Y no es que Dios haya dar esto a cualquier persona, cualquier cosa, sino que esto es lo mismo que siembra esto en nuestro interior. La verdad, esto es algo sorprendente para nosotros, es asombroso. Y la verdad es que Dios ya no puede decir, ay, ¿tú quién eres? Aléjate de mí y abandonarnos. Sino que podemos encontrar acá cuál es la determinación del Señor y cómo Él desea que su vida eterna pueda realizarse dentro de nosotros. Ese es su esfuerzo. Que esa imagen de Dios está escrita en nuestro interior, en mi interior, que ahora ha sido ahora revestido en nosotros, es algo glorioso. Nosotros tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina, como nos enfatiza el apóstol Pedro. No puede decir, ay, pero yo soy hombre, pero dice, tú tienes que tener esa naturaleza divina, tú debes de tener esa naturaleza divina. Por eso, nosotros ahora tenemos esa imagen de Dios y el hecho de ser como Dios. ¿Qué significa esto? ¿En qué aspecto nosotros hemos sido cambiados? En medio de la justicia y la santidad. Ahora nuestra personalidad ahora es formada y nuestro carácter es formado por esto. Dice que somos creados según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, esta persona que es el nuevo hombre, que es creado según la justicia y la santidad de la verdad. Pero entonces uno podrá pensar, hay muchas maneras de expresar a Dios, pero ¿por qué será que habla sobre estas maneras? Cuando habla sobre la justicia y la santidad de la verdad, podemos encontrar esas dos categorías y podemos encontrar que todas las otras cosas vienen en eso. Están en esas dos cosas, en las dos características, pero por la simplicidad está hablando pues en una categoría más grande, la justicia y la santidad de la verdad, y podemos encontrar que dentro de eso tiene un resumen de toda la naturaleza de Dios. Por eso, nosotros ahora hemos vestido este nuevo hombre, y este nuevo hombre ahora fue creado conforme a la imagen de Dios, y ahora que ha sido vestido en nosotros, ahora somos nosotros, y la naturaleza de este nuevo hombre, es la justicia y la santidad en la verdad. Y si nosotros ahora somos revestidos de ese nuevo hombre, entonces ahora mi nuevo ser, que está formado con la naturaleza de la justicia y la santidad de la verdad, ahora es el yo, o sea, ahora es el yo. Por eso, a través de la creación de Dios, de ese resultado que viene a través de esa acción de la creación de Dios, nosotros nos hemos convertido en nuevos hombres, en nuevo hombre, nueva criatura, y esta nueva criatura ahora es el yo. es uno mismo, o sea, yo. Y hoy no podemos encontrar la palabra yo acá en la palabra que hemos leído, pero pues para evitar ninguna confusión, por eso yo usé esta expresión para que así podamos distinguir: el nuevo hombre se ha convertido ahora en mi yo, pero también es correcto también decir: he sido creado de nuevo como nuevo hombre. O sea, ¿por qué? Porque está hablando de lo mismo. Entonces, dice que somos creados a través de la justicia y la santidad de la verdad. Cuando hablamos sobre la justicia, está hablando sobre la relación entre las personas. Está hablando sobre la relación interpersonal. O sea, está dentro de esa característica, de esta categoría. Pero entonces, cuando hablamos de la justicia, está hablando sobre la segunda parte de los 10 mandamientos. Si vemos la segunda parte de los 10 mandamientos, desde el quinto hasta el décimo mandamiento, todo está hablando sobre la relación entre las personas, relación interpersonal. Por eso, nosotros que hemos sido renovados a través de la justicia, este nuevo hombre que ha comenzado, este nuevo yo, este nuevo ser que ha comenzado, entonces, ¿qué significa? Es donde resplandece la luz de Dios, donde está toda bondad, toda justicia y verdad. Cuando hablamos sobre la justicia, podemos ver de que nosotros cuando pensamos sobre la justicia, es muy fácil para nosotros pensar algo que está lejos de nosotros, que algo que es abstracto, en un ámbito que es muy abstracto, pero no es así, sino que cuando habla sobre la justicia, está hablando de que nosotros somos misericordiosos, mansos, humildes, está hablando sobre acerca de esto. Y la verdad es que toda la área de esto está en la justicia. El ser amable, el ser justo, el ser sincero está dentro de ese ámbito de la justicia. Y también nos dice que tengamos el lomo de la verdad y vestidos con la corona de justicia. Pero entonces cuando decimos, ay, el lomo de la verdad y la coraza de justicia, es como si tuviéramos un conocimiento y cuando usamos eso y el diablo es como, ay, sí, ¿cómo tú conociste esto? No estamos hablando de esto, sino que nosotros debemos ser armados, o sea, revestirnos, o sea, tenemos que ser armados. ¿Con qué? Con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios. Nosotros, al ser revestidos, tenemos que tener esa bondad y tenemos que ser misericordiosos, ser verdaderos. Y a través de ser vestidos con eso, o sea, armados con eso, y nos está diciendo que así nos venzcamos al diablo que nos está haciendo caer, que nosotros al no caer en el pecado estamos siendo victoriosos en la pelea de la verdad, en la pelea en esta pelea, por eso. Pero si continuamos diciendo sobre la justicia y somos justos, pero si constantemente estamos pensando en pecar, la verdad, nosotros no estamos peleando esa pelea por la verdad y no estamos vistiendo la corona de la justicia. Y ahora, en otra parte, cuando habla de santidad, está hablando sobre la relación con Dios. Está hablando, si vemos en los 10 mandamientos, en el primero hasta el cuarto mandamiento, o sea, tiene relación con esto. Por eso, entonces es como los 10 mandamientos dicen: tú no servirás a otro Dios aparte de mí, no tomarás en vano mi nombre, guardarás el día de reposo. Pero todas esas cosas, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre esa sinceridad que uno tiene delante de Dios. Si uno verdaderamente, ¿dónde está tu corazón delante de Dios? ¿Será que tú verdaderamente estás amando a Dios tu corazón? Esto es lo que está pidiendo cuando está hablando sobre la santidad. Pero entonces, en la Biblia, en este versículo que hoy leímos, nos está hablando sobre estas dos virtudes, sobre la santidad y la justicia. Podemos ver que está hablando sobre esa característica que se tiene, moral, que tiene que ser manifestada. Pero estas cosas es que nosotros que hemos sido creados como nueva criatura sobre la imagen de Dios, podemos ver que estas dos virtudes, estas dos cualidades son que se tienen que manifestar, la justicia y la santidad. Y si vemos el pasaje bíblico que está ahí en Deuteronomios 32, nos muestra acerca de eso. Si leemos todos juntos, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y acá en este versículo, pues en cambio de en basarse más en la gracia, está hablando sobre la justicia, o sea, Dios justo, y podemos temer un poco más al escuchar esto. Pero si vemos en otro versículo que hablas un poco con balance acerca de, también de la gracia, es Salmo 145, si leemos todos juntos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Cubrirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a los que les aman, mas destruirá a todos los impíos. Así es, Él es, está lleno de gracia, de misericordia, incluso está lleno de ese, o sea, tiene gran fervor por esa misericordia que incluso quiere salvar a las personas, pero dice que al final, en los últimos tiempos, dice que Él castigará con justicia y dice de que todos los impíos serán destruidos, de que Él los juzgará. Pero entonces, esa justicia y esa verdad en nosotros es, está hablando sobre esa, la bondad de Dios, incluso esa benevolencia de Dios. Cuando hablamos sobre la naturaleza de Dios, esa personalidad, ese carácter de Dios, la bondad y benevolencia, es algo que nosotros podemos aceptar, ¿no es así? Y también es paciente. Y cuando nosotros también alabamos a nuestro Dios, ¿qué es lo que dice? Con tu bondad y tu benevolencia, y tu bondad y benevolencia son eternas, así es. Dios es bondadoso y benevolente. Y ahora más, podemos añadir algo más, la justicia de Dios, que Él es justo, que Él es la justicia de Dios. Entonces podemos ver de qué es una expresión que expresa muy bien quién es Dios. Nos muestra una expresión casi perfecta sobre quién es Dios. Está hablando de la naturaleza de Dios. Y también en el pasaje bíblico que hoy leímos, también podemos encontrar la verdad. Cuando habla sobre la justicia y la santidad, dice la santidad de la verdad. Pero cuando acá dice sobre la verdad, nos expresa un poco más de esto. Y si vemos esto un poco más específicamente, en el pasado podemos ver de que nosotros, este viejo hombre, una de las características que tenía era engañar y ser engañado. Y si nosotros vimos, pues en el versículo 22 es lo que compartimos, pero este nuevo hombre es completamente opuesto de esto. ¿Por qué? Porque es la verdad, porque vive dentro de la verdad, de lo verdadero. No, acá dice que ha sido, cuando dice engaño, está hablando de que ha sido que engañe, es engañoso, que se es muy fácil de engañar, que se deja llevar por ese engaño, por los deseos del engaño. No está hablando de esta persona, sino que se convierte en persona de la verdad. Pero cuando hablamos sobre la verdad, nosotros es muy fácil de pensar en algo abstracto. No estamos hablando de esto, sino que cuando hablas sobre la verdad, tiene ese significado de verdadero, de lo verdadero. Casi todo lo, la verdad, cuando hablas sobre la Biblia, está hablando de lo verdadero, de lo truth, o sea, de lo verdadero. Y en cambio de decorar esas palabras, con, sino que está hablando de lo que es verdadero. Digamos, por ejemplo, en inglés sería truth o true. Y podemos encontrar que la gran mayoría de las traducciones está diciendo que está que la justicia y la santidad, y también está hablando sobre que adorna a los dos, a la justicia y la santidad, o está hablando de la justicia verdadera, la santidad verdadera, o similar a nuestra traducción que dice la justicia y la santidad de la verdad. O sea, también habla de esta manera. O sea, esas tres traducciones que les acabo de decir. Pero entonces, si vemos en la comparación del pasado, ¿cuánto hemos cambiado? Nosotros estábamos yendo en la oscuridad, éramos insensibles y atrapados dentro de la oscuridad, en la lascivia, en la codicia, sucios. Pero entonces, la verdad, no, eso éramos nosotros que no podíamos sostener, pero ahora que hemos aprendido de Él, que hemos escuchado su voz, ahora hemos cambiado y ahora nosotros, ahora somos sensibles ante el pecado y a cambio a través de los hombres, de los santos, somos bondadosos con ellos, puros, generosos y benignos. Y nosotros que comenzábamos con el pecado y íbamos a caer por el pecado y que pensábamos con el pecado y nuestro origen era el pecado, y nosotros que éramos excelentes en toda función del pecado. Ahora que nosotros también consistentemente engañábamos, ahora nuestro carácter ha cambiado completamente con lo verdadero y lo sincero. Ahora nuestra personalidad fue creada por la justicia y la verdad y la santidad. Ahora, cuando hablamos sobre esto, ahora nosotros somos personas. Cuando habla sobre la justicia y la santidad, son las características de los que fueron creados a semejanza de Dios. Y ahora dice que en la santidad y en la justicia delante de Él todos los días. O sea, todos los días ahora servimos a Dios con la santidad y la justicia. Y ahora esa persona que es nueva criatura ahora tiene estas nuevas características, esa nueva naturaleza, en el cual como el espíritu de la mente ahora es santa y justa, entonces Dios puede morar en esa persona. Pero entonces uno podrá decir con sus palabras, ay, pero yo soy justo y yo soy santo, y aunque afirma esto, pero si dentro de él está lleno de la mentira y toda función dentro de él sigue el pecado y constantemente planea en pecar e incluso lanza una indirecta sutil en esa persona para poder obtener algo de esa persona. Pero si está viviendo este tipo de vida que es orgulloso, que es la verdad y egoísta, y la verdad busca una manera para poder obtener su propio beneficio, si vive esta vida, entonces aunque exteriormente puede decir, ay, la verdad, pero en todo eso, ¿qué significado tendrá esto si todo es falso? La verdad, eso es completamente opuesto a la persona, a esa persona de la verdad. Podemos ver que la justicia y la santidad son atributos esenciales de Dios, que no, si la imagen de Dios está dentro de nosotros, entonces esto es algo glorioso para nosotros. Si Dios está dentro de nosotros, entonces si esa imagen de Dios está dentro de nosotros, es como si Dios estuviera dentro de nosotros. Pero entonces nosotros decimos que somos creyentes, pero decimos que somos justos y santos, pero si esa naturaleza, esos atributos de Dios no son manifestados dentro de nosotros, entonces esa persona no ha sido creada nuevamente, o sea, no ha sido nueva criatura. Podemos ver de esta manera, podemos ver que esta persona no ha nacido de nuevo. Que esa persona todavía, ese viejo ser, ese viejo hombre todavía pertenece dentro de esa persona. Y esa salvación no ha sido realizada dentro de él. Obviamente hay una dificultad en todo esto, es porque el pecado todavía no se ha cortado completamente, no desaparece completamente dentro de nosotros, sino que podemos encontrar que la Biblia nos y la advertencia del pecado es fuerte, o sea, esa advertencia es muy firme y nos muestra que este pecado, que la carne, que el pecado no vaya a influenciar a este nuevo hombre, este nuevo ser. Nos está advirtiendo. Y también si vemos en otra palabra, nos dice que nosotros no nos presentemos como iniquidad, instrumento de iniquidad. Pero si vemos el pecado, ¿dónde pertenece en el hombre? Pertenece en la carne. Si está ubicada en la carne, Y no podemos decir de que el pecado está en el nuevo hombre o está en él. No podemos creer en eso, sino que dice que incluso en Romanos 2 dice que el pecado está en la carne. Pero entonces nosotros, aunque seamos nueva criatura conforme a la imagen de Dios, esto no significa que el pecado ha terminado por completo. ¿Por qué? Porque el pecado está en la carne, y así nosotros, la Biblia también al describir esto dice que el cuerpo todavía no ha sido redimido, si usamos esa expresión bíblica. Por eso, nosotros, por lo tanto, es muy importante que la culpa del pecado no sea impuesta en nosotros, o sea, ese hombre que ha convertido en ese nuevo hombre, o sea, que esa responsabilidad de ese pecado no sea puesta en ese nuevo hombre, ese nuevo ser. Por eso, la vida de los cristianos no es algo fácil de hacer, sino que es algo difícil, y tenemos que pensar, y es esa lucha y que nosotros tenemos que pelear. E incluso es algo que podemos ver en Romanos en capítulos 6 y 7. Nos muestra, nos describa de esto. Y nosotros, ese nuevo ser, ese nuevo yo, ama la justicia, ama lo santo y vive acorde a eso. O sea, nos habla muy firmemente acerca de eso, que nosotros amamos la justicia, amamos la santidad. Y yo he sido creado por ello. Por eso, esa redención, por eso dice que también esa redención está en nuestro cuerpo. Desea de que esa redención esté en nuestro cuerpo. De que nosotros podamos sostener hasta el último día de este mundo. Por eso, lo importante de lo que el día de hoy les quiero decir es el cambio. La salvación es lo que hace el efecto que tiene es el cambio. Y no está hablando simplemente del cambio en la identidad o psicológicamente o el cambio en el ambiente o ni siquiera el cambio real pues en nuestra identidad, sino que es un cambio real, que nosotros hemos sido creados como un nuevo ser. Es algo completamente nuevo. Pero entonces, dentro de nosotros hay muchas debilidades dentro de nosotros y parece que todavía no hemos sido completados, pero nosotros somos santos, pero no somos santos todavía completamente, en esa situación completamente santa y justa, pero nosotros estamos en ese proceso, en ese desarrollo y en ese cambio. Por eso, esa salvación que ha venido en nosotros, en ese entorno que ha venido en nosotros, o sea, en ese desierto y en esos huesos que han sido completamente ahora secos, ahora para poder ser, levantar esto en vida, entonces nosotros tenemos que atravesar en ese proceso de ese cambio. Ah, la salvación que es, tener ese cambio. Ah, sí, entonces toda mi vida llevará ese cambio. Por eso, es necesario que nosotros conozcamos de que nosotros tenemos que tener, estamos en ese proceso, ese cambio. ¿Por qué? Porque así podemos conocer cómo debemos vivir. Ay, ¿el cambio? ¿Será que se necesita eso? Ay, pero si yo creído en Jesús. Ay, yo ayer creí en Jesús. Esa persona era persona del mundo, pero le dijo que viniera a la iglesia y vino a la iglesia. Y ahora entonces esa persona tiene esta determinación que iba a creer. Ay, pero yo ahora creo en Jesús. Pero entonces, ¿cuándo creyó en Jesús? Ay, pero ayer creí, desde ayer comencé a creer en Jesús. Ay, pero yo ya terminé. Ay, pero yo he sido completado. Pero entonces, ¿qué ha sido completado en ti? Ay, no sé, pero yo me dijeron que yo creyera y así será completado. No es así, sino que a partir de ese momento es donde Dios realiza la creación de Dios. Volveré a levantarme con la imagen de Dios. Pero entonces, esa acción es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese primer paso lo damos nosotros, pero Dios es el que lo crea. Pero Dios no lo hace a la fuerza. Él no realiza su voluntad a la fuerza, sino que esta no es la salvación que Dios está pidiendo a nosotros, sino que cada uno de nosotros vengamos delante de Él voluntariamente. De esta manera, Dios decía que nosotros seamos creados, Dios nos ha creado para que nosotros seamos, para que hacíamos esas buenas obras. Pero uno puede decir, ay, pero no quiero hacer eso, pero la carne me lleva a esto. No es que lo hagamos a la fuerza, sino que nosotros estamos en ese propósito de la creación. Y es toda creación que Dios, que es que cada uno de ellos tienen esa voluntad, pero todos ellos vienen delante del Señor, se arrepienten y vienen delante de Dios, cambian y ahora son usados por Dios, ahora se dan a sí mismos para poder ser sacrificados delante de Dios y usarse completamente por Dios. Esto es dar gloria a Dios. La persona que es nuevo hombre ha sido creado por Dios, pero ese creyente tiene que despojarse de su viejo hombre y ahora tiene que vestirse de ese nuevo hombre. Eso es lo que él tiene que hacer. Es lo que él tiene que hacer. Uno mismo tiene que hacer. Uno es el que da el primer paso. ¿Por qué? Porque así será manifestada la naturaleza de Dios. Es el, que es justo como Dios, que es santo como Cristo. Y ahora sí nosotros, a toda esa debilidad dentro de nosotros, esa actitud en la cual era más defensiva y agresiva, llena de la arrogancia y egoísmo que teníamos anteriormente debido a toda ansiedad por nuestras al ser lastimados o derrotados, todas estas cosas, incluso abandonar todo pues ese engaño y el engañar que todos nosotros que hemos recibido esa gracia de Dios, que pues, así podemos vencer en abundancia ese pecado y ser cambiados a través de la justicia de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros seamos asemejarnos a Dios. Espero que toda nuestra iglesia nos asemejemos a Dios. Aleluya. Ahora oremos. En esta hora cuando oremos, Señor, haz que todos nosotros que hemos sido creados a través, conforme a la imagen tuya, ahora nos hemos revestido de este nuevo hombre. Ahora haz que yo pueda aceptar que yo soy una nueva criatura al vestirme este nuevo hombre. Y ayúdame, Señor, a manifestar tu naturaleza y ayuda, Señor, a vivir con tu naturaleza y ayuda, Señor, que pueda amar y sacrificarme por tu iglesia. Recíbenos a todos nosotros. Vamos a orar.